3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 5 de la mañana, sed bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Ese programa que trata sobre...
¡Bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Vamos!
Tony, hoy estás muy flipado.
Para... Porque hay público en directo aquí, señores, que hay mucha gente.
Sí,
hombre,
sí. Y has conseguido... En ese ánimo a que te aplaudan, pero es que no me has dejado terminar la presentación. El programa de videojuegos de Radio Despí...
Lo mejor...
El programa que trata de videojuegos y otros temas frikis... Aunque es algo que siempre ha hecho toda su vida, tratar de videojuegos y otros temas friki. ¿Qué quiere, Tony? ¿Qué? Es que no habíamos ni empezado y has animado a todo el público a aplaudir. Ya llegará la presentación.
Lo mejor es que aplaudan y no se oye.
No se oye.
Es lo mejor.
Es lo que tiene.
Que aplaudan fuerte. Está bien dicho, tonizado, como tiene que ser.
Claro, claro. Aplaudir, aplaudir. Mira, uno se está quitando la camiseta. Hay carteles de Isaco, yo te daba.
Para. Baja esto, baja esto.
De hecho,
baja. Tony, tú estás falto de cariño, ¿verdad?
No hace falta que digas esto en directo.
El programa de los videojuegos, el programa de cosas frikis, el programa de Radio Speed, el programa que está aquí cada semana creando polémica porque trata de todos los temas menos los que la gente le gusta. ¿Cuál es el tema que la gente le gusta? Todavía no lo sabemos.
¿El porno?
Estamos buscando. Bueno, el porno siempre, ya hablamos.
Ya hablamos
de eso. Es verdad, de hecho cubrimos el stock de pollas, ¿vale? Es una unidad de medidas, el stock de pollas.
Para toda la temporada.
Lo cubrimos ya en ese programa. Ahí está.
Pero, esta semana es una locura de eventos. No sé por qué narices todo el mundo quiere celebrar eventos este fin de semana o los primeros días de la semana que viene. Hablaremos de uno de ellos en las noticias, el resto intentaremos hablarlo las siguientes semanas.
La castañada,
sí. Esto solo entienden los catalanes, la guerra que tenemos contra el Halloween. ¿Qué se celebra la castañada?
En Andalucía también lo tenemos, ¿eh?
Sí.
¿Cómo lo llamáis?
No me acuerdo. Se me ha borrado.
Menudo andaluz.
La castaña. No, pero el objetivo es el mismo.
Bueno, castañas. Que se nos va mucho la olla. Quiero saludar, para empezar, a todo el equipo que ha venido hoy a visitarnos. A Ida, que es una pincha en prácticas que ya está probando la mesa. Va a llevar el programa de hoy.
Hola, buenas. Sí, estoy aquí acojonada ya.
No, hombre, no, tranquila, no pasa nada.
Si se equivocan las músicas hoy, no pasa nada. Estoy probando.
También le está ayudando Cupa.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo lleva la semana?
Bien, pero tengo unos auriculares inalámbricos y digo mal.
Bueno, mala suerte, tú eres el pro, ¿no?
Sí, no, el programa se levanta igual, pero digo muy raro. Me digo muy raro, tío.
Alguien que también nos acompaña y que ya le habéis oído hablar, de hecho, demasiado, es Tony Temorro.
¡Javi, buenos días! ¿Qué tal?
Tony Temorro, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la semana?
Buenas, ¿qué tal? Hola, público, os quiero.
¿Ya?
Ahí están saludando ya.
Eso es lo único que te interesa, que te saluden.
Claro, o sea, me debo a mis fans.
Javi, di algo más inteligente que esto, por favor.
Sabéis que lo tengo que aguantar a diario, ¿no?
Ah, es verdad, que trabajáis juntos.
Sí.
En esa secta.
Además, la culpa es mía.
Ajá.
Sí.
Bueno, uno recoge lo que siembra. Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que va a dirigir la siguiente hora de Game Over, pero también nos han acompañado un montón de buenos amigos como Gecko.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué te vas a hacer ya casi fijo aquí esta semana?
Mira, yo voy a estar durmiendo en casa tranquilamente, como toda esta gente que ha venido aquí a vernos, que no sé qué hacen aquí pudiendo estar durmiendo, o en el salón ese que hay por ahí. Me han dicho que en un salón o algo, no sé. Pero bueno, aquí estamos.
Mira, precisamente gracias al salón tenemos tantísimos amigos ahí fuera, muchísimos. Saludar con las manitas, saludar. Tenemos a Paco, o también conocido como Ben Affleck. No me preguntéis por qué.
Perdón.
¿Qué es lo que me ha dicho?
¿Quién es Ben Affleck?
Ha dicho que es Ben Affleck. Ese de allí. Ese
¿Habéis visto a Paco y a Ben Affleck en la misma habitación a la vez?
No.
Pues ya entonces está. Ya lo sabes.
Lo acompaña Karen, o también conocida como Atenea.
¿Es la del vídeo del Nintendo Switch?
No lo es. Y también han venido también ha venido Artorius, como siempre, como cada semana. Y tenemos 5 amigos del País Vasco que no tenían entrada para hoy para el salón del manga y han decidido venirse a Game Over.
Ah, calla. Alerta, somos el segundo plato. No hay entrada para el salón y vienes... A... Muy bien, muy bien.
Correcto.
Preséntalos, pero como con desdén. No, un poquito,
hombre,
un poquito.
No, hombre, después del viaje...
No, hombre, que no, hombre,
faltaría Iker, más. Gonzalo, Josu y Rubén, muchas gracias a todos los amigos que habéis venido a ver el programa
de hoy. También
tengo
que decir una cosa, que eso de venir a Barcelona sin entrada para el salón es de ser muy listo.
Tiene,
es
de valientes, valientes.
Tiene de entrada para mañana.
Ah, bueno,
no te metas tanto. Fue un programa que tenemos que empezar ya, que se está alargando demasiado esto, y que tiene los siguientes contenidos.
Pues esta semana vamos a hacer un repaso a las noticias, alias tengo una lista de 7 y vamos a hablar de 2, porque nos conocemos. El juego de esta semana será Cluster Truck para PC, Mac, Linux y PlayStation 4, y seguiremos con las recomendaciones, que si no me equivoco es primera sección, o sea, primera aparición de esta nueva sección que irá de, oh sorpresa, recomendaciones.
¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema para hablar del Salón del Manga de Barcelona? También está ocurriendo el Madrid Games Experience. Lo que ocurre es que mejor eso pues lo hablamos la semana que viene si conseguimos que alguien venga, que haya vivido. Me gustaría, la verdad, me gustaría hablar del...
¿Tenemos a alguien por ahí?
Osano, nuestro amigo Osano está haciendo ahí un podcast en directo.
Mola.
Así lo retro.
Y está de corresponsal en Madrid allí.
Sí,
ahora.
Sí, y ahora están los amigos de Fase Bonus y está, vamos, un montón del mundo retro están metidos. Pero bueno... Ya sabéis, el Madrid Games Experience, que es como la Barcelona Games World, pero que empieza esta primera edición, porque los que hacían el Madrid Games Week son los que hacen ahora...
Pero en Madrid, World, que no es Barcelona.
Pero claro, pero Madrid es mucho más fácil de llegar.
Te regalan una tapa con la entrada.
Hombre, eso estaría de puta madre.
Te regalan un bocata de calamares.
A mí ya me han vendido. Y el bocata de calamares, por mucho de que los catalanes no parezca raro, está de puta madre.
No, está muy bueno.
Las croquetas de bacalao de Madrid son...
No. Espérate, Rincón Gastronómico Game Over. Si vais a Madrid, El Brillante, ¿vale? Es un restaurante, parece una especie de mezcla entre sitio que quedó anclado en el tiempo y escenario de Cuéntame, ¿vale? Y tiene unos bocatas de calamares muy buenos. Probablemente las placas donde fríen esas cosas tengan grasa de la época de la transición, es muy probable a juzgar por lo que sería todo el entorno, pero están muy buenos. Mis primeros bocatas de calamares los comí ahí y están... Que te cagas,
Madrid,
por favor.
Madrid, Barcelona...
Ya que estamos de recomendaciones, no hay que dejar... De irse, o sea, no vale. Se puede uno irse de Madrid sin visitar el Valle de los Caídos. O sea, es algo muy bonito de ver.
Sí, espera. Podemos seguir, ¿verdad?
Tony, ¿qué?
No, Tony.
Aquel que se ha caído.
Por ahí se han reído.
Aquel que se ha caído eres tú. En fin, Salón del Manga. Vamos a hablar de Salón del Manga. Salón del Manga, 70.000 metros cuadrados de este sábado 29 hasta el martes 1 de noviembre. Este es el... no sé si sería el primero, pero de los primeros que yo recuerdo, que no se hace de un jueves o un viernes al domingo, sino que empieza el sábado y acaba en medio de semana. Y que, obviamente, como desde el principio, recordamos que la primera y segunda edición no se llamaba Salón del Manga, se llamaba el Salón del Manga y el videojuego, hay de todo. Hay cocina japonesa, hay cosplay, hay cultura japonesa, hay videojuegos y hay talleres. Y también los amigos de... Ay, se me ha ido el nombre. Son los que organizan los podcasts cada año. Misión Tokio organiza la televisión oficial del Salón del Manga.
¿Qué me dices?
Que tenemos a la amiga Dani Bocavid presentando programas especialmente de su especialidad sobre cosplay.
Bueno,
está muy interesante esta iniciativa. Talleres, por cierto, que gente
cuéntanos.
Como Fukui, gente como Pazos o gente como un servidor.
Iba a decir, hay un taller mañana... de un tipo calvo que va a hablar de YouTube.
Eso es la mitad de los que hacemos talleres, ¿eh?
Sí, claro.
Hay una cosa que me da mucha rabia. O sea, ahora los talleres no se llaman talleres, se llaman clases magistrales.
Bueno.
Es un poco de tirarse el moco, ¿eh?
Pero cuéntanos, ¿de qué ir a tu taller? Que está deseándolo.
¿Cómo grabar vídeo para YouTube?
Dale al rec y disfruta.
Será una explicación que se diera a mitad técnica y mitad artística. Es decir, mitad entender los aparatos que hay que tratar y la otra mitad entender lo que es un encuadre, cómo tratarlo, etcétera. Eso es lo que haré yo mañana a las 4. Los que vayáis el domingo al taller a las 4 en la zona de talleres de YouTube, estaré allí dando la clase. Y luego probablemente por la tarde también estaré firmando mi libro. Pero eso ya me seguís en Twitter y ya lo sabéis.
Bueno, igual hay más libros interesantes ahí al lado del tuyo. También firmando.
Como por ejemplo.
Hay uno de Naughty Dog que es muy. Está muy bien.
¿Quién lo ha escrito?
Un tipo muy guapo.
¿Cómo se llama?
Javier Gutiérrez.
Como tú.
Sí.
Qué casualidad. ¿En qué momento?
Yo el autor lo he visto y es más bajito en persona.
¿Hemos acabado ya con el tema de la publi?
Sí, hemos acabado con el tema. Vale. Talleres y de todo. Hay de cosplay, de cultura japonesa. Y de, es una locura lo que se hace. Es decir, es una cosa enorme.
De todas formas, yo quería hacer la pregunta, si me permites, que es... Kupa, por favor, bájame la música porque esto es importante.
Sí, hombre.
¿Va a estar el stand de la Fundí?
¿Cuándo ha faltado el stand de la Fundí?
Porque todos sabemos que si no hay el stand de la fuente de esta de chocolate, no es un salón.
Está correcto.
Ahí. Sí, sí. Por eso está el Salón Erótico de Barcelona.
Yo probablemente no iré al salón, pero me gustaría lanzar una petición si alguno de los oyentes va, algún grupo de gente y tiene la oportunidad de mirarlo y confirmármelo. ¿Sabéis lo que es la Isla de las Chuches? La famosa Isla de las Chuches.
Por supuesto.
¿Vale? Donde no puede naufragar un diabético.
Esa sí que es más mítica que la de la Fundi.
Vale, el tío que lo lleva, que deduzco que es el propietario, y esto que diré no es coña, es Jesús Gil. O sea, es un hombre gordo, calvo, con crucifijo y camisa abierta. Típico, es el puto Jesús Gil, o sea, no murió. Se fue a vivir con Elvis y Marilyn Monroe. Entonces, si alguien va por ahí y lo ve, ¿puede confirmarme que ese hombre sigue?
De hecho, quiero hacer una petición así, a modo de locura, a ver otra si más. Alguien me hace caso.
Y sin pantalones y decir que sois el pato
todos Donald. Los que vayan, oyentes de Game Over, que vayan al Salón del Manga, ir a la Isla de Chuches, hacer una foto y subirla con un hashtag. ¿Qué os parece? A ver... Ponemos, no. ¿Qué se te ocurriría? Venga, va, vamos a hacer el juego este.
No, me parece una chorrada, el pobre hombre.
Como todo el resto del programa.
Mira, si vais a hacer eso, le compréis al menos 5 euros en chuches.
Eso me parece bien, potenciando.
¿Pero esto lo paga producción?
Sí, hombre.
Sí, claro.
Sí, o sea, corriendo.
Los mismos que pagan
pero
tu sueldo.
Pero sí que quiero comentar el tema de las visitas. Este año han hecho algo muy correcto, que creo que ya se tenía que haber hecho el año pasado, y se hubiesen liberado muchos problemas, y es que, como se han agotado hace semanas todas las entradas del sábado y el domingo, es decir, no habían abierto el salón, es ya que... habían 70.000 entradas vendidas, que algún día hablaremos sobre si nos creemos las cifras de todos los eventos de España, pero bueno, este año no estarán abiertas las taquillas ni el sábado ni el domingo, y eso me parece muy correcto.
Es que no ha dado tiempo a comprarlas casi, si salieron antes de ayer las entradas a la venta.
No, de hecho, los amigos del País Vasco se compraron las entradas para el domingo a principios del mes de octubre, hace ya 2 semanas que se agotaron.
A ver, es que esto, por experiencia de amigo Kupa y yo, intentamos ir a la Comic Con de San Diego.
Correcto.
Y allí es que el sistema es así. Es en plan de, tú te metes en una lista de espera, cuando salen las entradas las compran online y no hay, es que no hay taquillas directamente. Entonces, Ficomic lleva un par de años haciendo eso de venta anticipada, porque es que era una locura el intentar comprar entradas en taquilla.
Sí, son unos lloricas. En el caso del mundo del metal, las entradas del Wacken se agotan antes de que anuncien ningún grupo. ¿Vale? Sois unos lloricas.
Bueno, en el metal y en cualquier festival de música, que eso de cuando que te dicen, bueno, entrará este, y luego al final, a las 2 semanas, se van y te has comprado las entradas para nada.
Bueno, Salón del Manga, que no sé, a pesar de que habrá mucho énfasis en los videojuegos y muchas empresas han confirmado que van a estar, no sé qué les habrá afectado tanto, por un lado, el Barcelona Games Ball, es decir, todas las distribuidoras de Madrid que tengan que venir a Barcelona y hacerse este dispendio, probablemente se hayan gastado su mayor parte de presupuesto a principios de mes con la Barcelona Games Ball. Por el otro lado, la Madrid Games Week, que obviamente las mismas distribuidoras que están en Madrid les sale mucho más barato ir a un evento muy focalizado en los videojuegos, que eso lo hace en el fondo competencia al Salón del Manga, que es un salón que en el fondo en los últimos años parte de sus vivencias ha sido el videojuego.
Como información, decirte que Nintendo está en el Salón del Manga.
Que es una cosa que quería saber, porque Nintendo normalmente tiene unos stands bastante grandes en el Salón del Manga, pero estando la matriz montada, no sé lo que nos vamos a encontrar allí.
El stand es exactamente igual que el de la Barcelona Games World.
Habrá que ver. Eso sí, esta noticia viene a colación de la encuesta de esta semana, que preguntamos de qué debería... Esto es en Twitter, recordad, twitter.com/portalgameover. ¿De qué debería cosplayearse Game Over? ¿De programa bueno? De la quinta temporada, del programa 404, que repito, existe, y de la segunda hora.
Muy bien, muy bonito.
Y se publica ya, podéis ir a twitter.com/portalgameover para votar en la encuesta de esta semana. Recordad que estará toda la semana abierta. Y bueno, pues este era el tema principal de esta semana, esta feria, una de las muchas que hay estos 15 días. Pero no es lo único que ha ocurrido, ¿verdad?
¿Qué más ha pasado?
Pues Bethesda, que ha anunciado que no va a dar más códigos de prensa por anticipado, ni siquiera para streamers y youtubers. Los dará un día antes del lanzamiento. Y te pasarás todo el día instalando el juego, todos lo sabemos cómo van estas cosas.
Sí.
Dicen La excusa oficial es que quieren que todo el mundo disfrute de sus juegos a la vez, incluida la prensa. Así que mi pregunta es muy clara. ¿Qué puto sentido tiene esto? Es decir, la prensa está para informar. Luego podemos entrar en una discusión que llevo casi, no te diría 10 años, pero 5 tranquilamente defendiendo, que es que los análisis de los juegos AAA no valen para nada. Y te dice alguien que analiza juegos AAA. No afectan a las ventas. Afectan a las ventas todo el marketing hecho antes, el invitar a la prensa a eventos, toda la publicidad que hacen, las previews, los vídeos, todo eso ya te ha vendido el juego antes de leer el análisis. Y por muy mala nota que le pongan, generalmente no afectan a las ventas. Y aunque afecten un poquito, vender un AAA 50.000 copias menos no es nada. Lo que sí que afectan son a los indies. Los indies sí que es la necesidad que tienen de vivir de los análisis. Pero ¿qué sentido tiene que la prensa disfrute al mismo tiempo que la gente de sus juegos? O sea, es que no me entra en la cabeza que Bethesda use una excusa tan peregrina y tan idiota para defender un puesto de vista que es: no quiero que me pongas mala nota en el Metacritic en su lanzamiento. Porque es así. Es más, esta gente los lanza antes, pero es que otras empresas como Electronic Arts hacen lo que se llaman un cherry picking. Es elegir selectivamente a qué medios creen que les va a gustar más el juego para hacer que las notas queden muy acotadas. Y ha pasado, por ejemplo, lo decía Jim Sterling con Titanfall 2, que el juego será la polla, pero ha enviado solo a aquellos medios que saben que este tipo de juego los va a disfrutar para que la horquilla se mueva entre los 80 y el 95. Punto.
No, es que totalmente lo han hecho, es una excusa total, porque es que es lo que tú dices, o sea, están lanzando el juego y no va a haber ningún análisis previo, con lo cual se evitan, pues, lo que está pasando, por ejemplo, a Ubisoft y otras compañías, de que lo ponen a parir el juego a raudales y luego no lo compran ni el tato.
Claro, dijeron, es que con el Doom también lo hicimos y fue muy bien. Digo, claro, pero tú no quieres evitar un Doom, tú quieres evitar un Fallout 4.
Por ejemplo. Sí.
Es que otras veces también ha pasado que él, como tú dices, no hay. La mayor parte del público, yo creo que tiene bastante claro que va a comprar el juego, por lo menos sabe a qué juego van a comprarlo y lo van a comprar en su momento de salida. Pero siempre hay una parte del público que es un poco más dudosa de, bueno, ¿qué sale este mes? Este, no sé si estará bien, sale este viernes. Si no tengo los análisis, que son los que a lo mejor posiblemente me van a decir entre sí y no. ¿Cuál es mi referencia?
La gente que tiene dudas de un juego generalmente no se lo compra de salida a precio completo. Espera que baje el precio.
No, y aparte, luego cuenta que siempre ya la costumbre que se ha puesto ahora del parche del día 1 directamente. Es decir, bueno, que tú tienes un juego, a lo mejor te lo dan un día antes para la prensa, pero es que a lo mejor el día de lanzamiento ya ha salido el parche del día 1, que a lo mejor son, yo qué sé, 5 o 10 gigas, que te cambia muchas cosas del juego. Es que es.
Pero entonces empezamos a hablar de la validez también de los análisis, porque ha pasado últimamente, sobre todo como las partes online, que llega el análisis y dices, esto está muy bien, está igual, pero el online no lo puedo probar completo, faltaban partes, dicen que hay un parche el día 1 que arreglará esto, pero no sé si lo arreglará, etcétera.
Ese es otro tema que no tiene nada que ver con el de Bethesda, pero que sí que está sobre la mesa y que nadie lo está tratando. Algunos medios sí, pero muy poquitos y a nivel muy experimental. Y es que el mercado del videojuego ha evolucionado. Hay muchos juegos que son, podemos llamarlos, vivos. Por ejemplo, un Minecraft no puedes valorarlo por la versión de lanzamiento. Cada nueva versión que sale cambia el juego completamente. Y como esos, hay muchos otros. Un No Man's Sky, o por ejemplo, es un juego que sabes que a medida que saquen parches nuevos van a cambiar la forma en que se juega, va a cambiar la experiencia. Entonces, ¿la prensa se ha adaptado a esto? ¿Tenemos un selector de un juego y que puedes ir moviendo la versión a versión y cada versión tiene su propio análisis?
De hecho, se está haciendo, hay revisiones de análisis, poca gente hace esto.
Pero claro, una revisión de análisis es complicada, porque tienes que ir a entrar directamente, sino que el propio análisis del juego siempre las tenga todas incrustadas, por ejemplo.
¿Soy el único que le parece bien esto?
Pues parece ser que sí.
Vale.
Sí.
Es que a mí me parece que ahora mismo la prensa de videojuegos, así en general, y no voy a... Hay casos muy concretos que hacen las cosas bien. Pero por lo general, como el modelo publicitario ha ido evolucionando por otros lados, la audiencia va disminuyendo, entonces van a por el clickbait y a por el conseguir visitas. Entonces, esto lo explicaba muy bien nuestro amigo David Freeman en el último vídeo que ha hecho en su canal, que la verdad, o sea, desde aquí, en serio, David, chapó. O sea, porque es que además tiene el tema de... con las prisas, porque claro, no importa la calidad del análisis, lo que importa es el llegar primero a Google para que la gente vaya mirando, porque al final, quien busca un análisis, los cuatro frikis que hay, que sí que van a un medio específico, porque mira, es que me gustan sus análisis, pero es que la mayoría buscan en Google. O sea, las cosas como son.
O en YouTube, que no deja de ser Google, porque os recuerdo que las búsquedas en Google te mandan directamente a los vídeos lo primero. Entonces, llega un punto que... ¿Qué queréis que os diga? Es que
al... Pero ese tema en realidad no tiene mucho que ver, porque el problema de la prensa no es solo los análisis, que te digo yo, ahora van a correr más y van a ser peores. El problema ahora viene más marcado de la prensa es, por ejemplo, el otro día leí un titular, no sé si era en Vandal o Mary Station, de... Esta chica explica la extraña adicción con Slenderman de su novio. O la mitad de noticias que son unos aficionados, es copiar un vídeo de YouTube, de gente que hace cine en YouTube.
Y explicarlo.
Estos aficionados han hecho una representación de Battlefield 1 en tiempo real. Digo, ¿eso es noticia?
Pero, a ver, lo que quiero decir es que ya con el embargo o con las copias de prelanzamiento... Ya los medios, no, la mayoría, ni se molestaban en acabarse los juegos. Las cosas como son. O sea, era en plan de, mira, saco el análisis, espera.
Es el problema, ha existido siempre y
sí,
es
vale.
Gente que lo hace gratis o mal pagada.
Vale. ¿Puedo continuar, sí, sí, sí. Señor codirector? Gracias. El caso es...
Habla demasiado, también hay que decirlo.
También, ya, pero bueno, por una vez que hablo en serio. El caso es que ahora, mi teoría es, la mayoría de análisis van a ser, jugamos los primeros 15 minutos de tal juego. Entonces... Ya tienes la excusa. Ya van a salir mal los análisis. Pues mira, ahora ya tenemos la excusa.
Sí, pero bueno, ya ver, no quiero continuar la discusión porque podríamos hablar mucho rato. Hablaremos de youtubers y demás. Comentarlo por Twitter. Está ahí Portal Gamemove para que comentéis lo que queráis. Y no quiero acabar la noticia sin decir una noticia trágica.
Claro.
Por
eso estás cortando, porque quieres hablar de
eso. Es muy trágica.
Que baje la música, Cupa, por favor.
Sí, baja la música. Puedes anunciar lo que tengo el efecto adecuado. Por favor, adelante.
No.
Adelante.
Cuidado.
Adelante.
V-Ball se retira.
¡Bravo! ¿Por qué? ¡La humanidad!
Sois unos desgraciados, no apreciéis el arte de un artista.
Oye, que yo he sido el único que ha gritado de pena, de verdad.
Que sí. V-Ball ha dicho que se retira. Pero ha dicho una cosa bastante interesante, y es que el mercado ha muerto. Ya no haces dinero con el cine porque las ventas de DVD y Blu-ray han caído un 80% en los últimos meses. Esta es la verdadera razón. Ya no se pueden financiar mis películas. Es una pena. Sería feliz haciendo películas, pero ya no es económicamente rentable. Y es curioso, porque es cierto que el cine de V-Ball es muy de directo a DVD, muy sci-fi, muy Asylum. Pero claro, muchos de estos medios sí que viven para hacer, por eso, para canales de pago como Sci-Fi, para hacer streaming en Netflix. ¿Qué ha ocurrido con el mercado directo a vídeo? ¿No se saben adaptar? ¿No?
Pero bueno, es un tema de...
O sea, que decir, las películas de V-Ball tenían hueco en el mercado, ¿vale? Son...
Y tienen hueco, el problema es que no se las compran.
Pero tienes un nicho y... Sí, Isako, creo que no saben meterlo.
El nicho eres tú, ¿eh?
Exacto. Pero tú y Tony, por lo que veo.
¿Hay diferencia entre nicho de directo a DVD y nicho de streaming, por ejemplo?
Es que no debería haber.
O sea, creo que es lo mismo.
Directo a streaming es una evolución.
Es un producto que no va al cine y luego a lo que sea. Es como las pelis directas de Netflix.
Claro, pero hasta cierto punto te puedes autopublicar, pero ahí la distribución te tiene que comprar. Ahí te tiene que comprar un canal.
Lo lógico sería pensar: directo a DVD, directo a VHS, directo a DVD, es lo mismo.
Directo a VHS.
Sí, antes era directo a VHS.
Sí, claro.
Directo a LaserDisc.
Directo a LaserDisc.
Directo a streaming debería ser lo mismo. El problema es que todos sabemos que los sistemas de streaming no reparten bien los dineros.
Amigos, es otra historia.
Y eso puede ser problemático. Y a lo mejor V-Ball ha sacado un tema realmente de base, de que mucho cine de serie B o serie BC, no diría Z porque no es Z lo que hace él, no es Karate Muerte Torremolino, no me mires así, no, Javi.
Vale.
Pero es cierto que hay un montón de creadores que ahora no tienen salida, más allá que aún bajen aún más su capacidad técnica y se vayan a YouTube, pero YouTube no es tan rentable. El propio Freddy Wong ya dijo que no le salía rentable las producciones que estaban haciendo directas a YouTube.
Pero hay mucho cine que ha vivido toda la vida del videoclub, es decir, de que no somos, lo que tú dices, rentables, sí, en el cine, sin embargo, en DVD, en vídeo, no será Canon, todo ese tipo de películas de serie B.
Pero un VHS para videoclub, sí, se vendían a 10.000, 20.000 pesetas la cinta. Mientras que un streaming a lo mejor te paga céntimos por visionado.
Claro.
¿Se puede justificar?
En el momento en que Asylum le va bien las cosas, más o menos, y tiene un canal que le compra las cosas, eso no tiene excusa, lo siento. O sea,
a ver, sí, pero también puede ser que el mercado se haya hecho más pequeño, se haya acotado.
Pero si V-Ball hubiera hecho un charnado, o con las ventas de un charnado, otro gallo cantaría. Y es mi único.
Ahí está Postal. Bueno, yo me despido con esta mala noticia para mí. Buena noticia para los traidores de esta...
Interesante.
Estos dos traidores de la mesa. Y nada, pues vamos al juego de la semana.
Vamos al jueguico de la semana. Qué rico los jueguicos, ¿no? Que decían aquellos.
Ay, qué rico.
Hay una cosa que me encanta de los videojuegos y eso es molarme. En la vida real soy un tipo tímido, cobarde e insulso, pero en los videojuegos rescato civiles inocentes, acabo de manera fulminante con los opresores y viajo entre planetas usando tecnologías imposibles. Pero a veces la molaridad no viene por exagerar la realidad a niveles explosivos, sino por fantasías estúpidas más propias de un sueño o de la imaginación de un niño. Por eso esta semana os hablo de un juego que no va de rescatar princesas o de salvar la humanidad. No tenemos que luchar contra enemigos malvados ni dominar nuevos territorios. No buscamos conocimiento, nuevas habilidades o nuestra redención. No, hoy hablamos de un título inspirado en un juego infantil, El suelo es lava. Solo que aquí no saltamos entre los muebles y las sillas de la casa para disgusto de nuestras madres, sino entre camiones que van a toda velocidad. Mientras martillos gigantes, bolas de piedra inmensas o más rayos láseres que una fiesta de rave, maquinero y dubstep intentan interrumpir nuestro paso. Y ya está, no le hace falta nada más. Todo esto, y no y bastante más, es Cluster Truck. El planteamiento es bien sencillo, cada fase consta de un puñado de trailers que avanzan inexorablemente hacia adelante. Comenzamos de pie sobre el último camión y tenemos que ir saltando de vehículo en vehículo hasta llegar a la meta. Sencillo, ¿no? Bueno, no tanto, porque los camiones no frenan ante nada. Ni giran, ni esquivan. Vamos, que solo tiran para adelante, hay un barranco, una pared, un camión en dirección contraria o lo que sea. Nosotros tenemos que evitar siempre caernos al suelo o estrellarnos de morros contra el escenario. Escenario que no se está quieto, porque además de lásers, cadenas de hierro, misiles, ventiladores, catapultas, arietes, etc., a veces las montañas del escenario girarán sobre sí mismas, se derrumbarán sobre nosotros o cerrarán el único paso que tenemos posible hacia la salida.
Isako, ¿cómo es que los camiones solo van para adelante?
Pues,
¿Quién reparte los carnets en ese universo?
Pues alguien que le gusta a la gente muy loca, porque es que ya os digo, no giran, no hacen nada más que estrellarse o lanzarse o...
No lo he jugado.
Y eso llega a hacer situaciones molonas.
O sea, no lo he jugado, pero por lo que me estás diciendo veo Frogger.
Solo que aquí en vez de esquivar los camiones tienes que saltar de camión en camión. O un Jackie Chan. Imagínate un Jackie Chan saltando entre un autocar y un camión.
Para mí Jackie Chan no es eso, pero bueno.
Yo lo que me preguntaba, ¿esto está ambientado en la frontera con Francia o...?
Casi, casi.
No, porque te volcarían el camión, entonces.
Claro, porque unos cuantos vuelcas, ¿no? Van echando para adelante.
Sí, sí, no. Hay hasta un puente de camiones, o sea, básicamente saltar un barranco entre todos los camiones que se están tirando al vacío y cosas así. No solo contamos con el salto, tenemos la posibilidad de comprar habilidades con los puntos de estilo que vamos logrando, porque no es solo importante llegar a la meta, sino también hacerlo bien. Pues al primer intento, o saltando entre camiones que están en pleno salto, o permaneciendo en el aire durante mucho tiempo, o completando el nivel lo más rápido posible. Las habilidades que podemos comprar cambian mucho la forma de jugar, pero no hay mejores o peores. Bueno, sí, hay algunas que hacen el juego mucho más difícil. Por ejemplo, hay una que es rollo Tony Hawk. Cada vez que saltas, el camión que tenías debajo hace un flip. ¿Sabes? El Tony Hawk cuando salta y la tabla hace una vuelta en el aire, pues hace lo mismo. Pero hay otras también, el resto de habilidades son formas que cada uno tiene más interiorizadas para jugar. Por ejemplo, hay quien prefiere tener un garfio para acercarse a los camiones, o hay quien prefiere tener un salto doble. Hay quien prefiere ralentizar el tiempo, hay quien prefiere generar un camión a voluntad donde vaya a caer.
¿Generar un camión a voluntad?
Sí, de la nada.
Sí, hombre, oye, ¿tú qué puedes hacer? Nada, yo soy cíclope, lanzo rayos ópticos por los ojos. ¿Y tú qué eres? Oh, Jean Grey, soy una telépata telequinética de la hostia. ¿Y tú qué haces? Ah, mi habilidad, me llaman el camionero y mi habilidad es invocar camiones.
¡Y camionero, señora! Es que
eso, y mi sidekick se llama el autocaravana. ¿Y qué hace? Invoca caravanas pero de remolque solo, no tiene una autonomía propia porque está aprendiendo. No me jodas.
Pues sí, es una idea.
Diseñaron un juego, se lo fumaron y diseñaron este.
Podría ser peor, te podrían llamar el Sidecar.
De hecho, lanzaron una versión de broma para el April Fool Day.
De broma.
De broma.
De esto muy serio, sí.
Que era el juego con el sistema de juego de Super Hot.
Ay, no conozco ese.
Super Hot, ¿sabes? O sea, el Super Hot, que es el juego de acción que el tiempo solo avanza cuando tú te mueves.
Ah.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la han puesto como habilidad. Te la puedes comprar, la habilidad Super Hot.
Madre mía.
Y así con un montón más de habilidades. Eso sí, teóricamente el juego se puede completar sin estas. Así que si una fase se os resiste mucho, pensad cómo lo podríais hacer sin poderes y os va a dar un nuevo punto de vista más fresco sobre las opciones que tenéis. Para alargar la duración, para alargar la vida que tiene este título, tenemos el mercado de la comunidad de Steam, que permite descargarnos nuevos mapas. Que, como pasa en la mitad de juegos, son insulsos, aburridos o mal diseñados, o incluso en algún caso a mí, algún mapa ni siquiera me llega a arrancar. O sea, es decir, me suelta en un sitio que me mata directamente. O sea,
hay un camionero maker ahí metido.
Sí, hay un generador de escenarios, un editor de mapas, que, a ver, a lo mejor, si estáis acostumbrados a editar a nivel profesional o serio mapas, os puede parecer la polla, pero a mí me parece algo súper complejo. No sé si siendo mods estáis acostumbrados, pero si sois de los de, mira, voy a hacer un mapa sencillito, jiji, jaja, un barranquito y tal. No, yo no sé hacerlo. Yo no tengo. O sea, yo que no tengo mucha idea de crear mapas, lo veo muy, muy poco intuitivo.
Yo solo quiero decir que no me estás vendiendo el juego.
A mí sí.
A mí no, nada.
A mí sí, a mí sí.
Porque estos camioneros tienen sindicato. Es decir, están asegurados. Si les pasa algo, las familias reciben algo. Yo esto no me lo estás vendiendo.
No, yo creo que es como los Simpsons, que van ahí con un cacharro automático que llevan los camiones solos y en realidad no hay camionero. Está todo en tu imaginación.
Eso ya me lo vendes mejor, ¿eh? Mira.
Técnicamente hablando, el juego no es gran cosa. Texturas planas, modelos 3D muy simples. Vamos, lo que llaman hoy día la estética low poly, pero que le queda estupendamente, ya que la base del juego es muy sencilla. Aun con máquinas tan antiguas como mi PC, quitándole algún efecto, corre bien. Y la ventaja estética que tiene esta cosa tan sencilla, esta imagen tan plana y tan cutre, por llamarlo de alguna manera, es que ves muy claramente los caminos que hay y el objetivo a alcanzar. La música, como podéis escuchar, es particular. Y me mola un montón. Te hace meterte mucho en el juego y en la acción que se desarrolla. Te sientes flotar en el aire, intentando controlar tu salto para aterrizar en ese camión que comienza a moverse a 10 metros por delante tuyo. Es sin duda uno de los puntos fuertes que ayudan a rejugar las fases reintento tras reintento tras reintento, porque os aseguro que muchas de estas fases vais a estar intentándolo como 50, 60, 70, 80 veces seguidas.
Y trae bastante contenido, es decir, trae bastantes niveles ya
90 fases, 90 bueno. Fases, y luego pues tienes el mercado comunidad, que ya digo que ahora mismo no está funcionando especialmente bien.
Hola, soy un fan del Euro Truck Simulator. ¿Hay varios modelos de camiones?
No, hay uno.
Solo hay un camión que se repite.
Un camión que se repite infinitamente.
Es como el infierno de un camionero, ¿no?
De hecho, el último mundo es el infierno.
¿Por qué habría camiones en el infierno?
¿Por qué no?
Que es como la peli esa del Spielberg, del camión que perseguía al coche, ¿no? Era, sí. ¿Carretera del infierno se llamaba? ¿Era? ¿No?
El Diablo sobre ruedas.
El Diablo sobre ruedas, eso, ¿no?
En el tema control, vamos a ver la guerra de siempre. Aquello del debate del mando contra el teclado. Y si bien, aunque uno tenga favoritismos, uno siempre puedo admitir que casi todos los juegos tienen un control que le va mejor, aquí no. El control por mando aquí te permite tener un control milimétrico, analógico y extremadamente preciso de nuestro personaje, algo que es crucial para hacer esos saltos tan pixel perfect que requiere, o polygon perfect, no sé cómo llamarlo aquí. Pero el ratón nos permite ajustar la vista en todo momento, que es algo también imprescindible en muchas de las fases. Vamos, que aquí, sin ningún atisbo de duda, ninguno de los dos controles es el ideal. Escojáis el que escojáis, siempre tendréis problemas en algún conjunto de fases, aunque estas sean diferentes según el control que prefiráis.
¿Primera o tercera persona?
Primera.
Primera, vale. Vale, vale. Curiosidad solo.
En resumen, Cluster Truck es un ejercicio de imaginación maravilloso, una forma de regresar a nuestra infancia, tanto en el concepto del juego como en la propuesta de jugabilidad pura y dura, sin historia ni argumento que diluya la diversión, sin gráficos ni efectos visuales que nos oculten información importante.
¿En serio? ¿Qué puta infancia tuviste tú?
¿Qué pasa? ¿No tenéis imaginación de niño?
Sí, pero la imaginación de juntar un montón de camiones que se dirigen al infierno a morir mientras salto por encima de ellos a ritmo de música tecno rave. Pues eso me pilló más a los 16 años, no a los 10.
¿Nunca de niño saltabas encima de los coches?
¿De camiones? No.
Pues señor Koopa, perdona que le diga, pero el argumento del juego me recuerda a alguna de sus tiras, ¿eh?
Ya, bueno, pero porque luego me eché a perder, pero de chaval no, tío, era un miembro productivo de, no sé.
Cluster Track es un plataformas divertido, original y con el que me lo he pasado en grande. Si disfrutáis de los conceptos sencillos en los videojuegos, echadle un ojo.
Y nuestra valoración es... recomendable.
Una vez al mes queremos aprovechar para recomendaros cosas. Esos juegos que a lo mejor no merecen un análisis o son bastante antiguos, o esas películas o cómics o cualquier otro elemento friki que en el fondo nos mola a todos y que creemos que merece la pena. Así que tanto nosotros como los amigos que vienen a vernos al programa, pues les animamos a que una vez al mes, a finales de mes, nos recomienden sus cosas aquí en Recomendaciones. Y bueno, creo que aquí todo el mundo tiene cositas que recomendar, aunque para no quitar la parte de videojuego, Aida, tú querías recomendar uno.
Pues bueno, sí, el videojuego que quería recomendar es Oxenfree, que se trata de una aventura, una indie point and click, como todo lo que juego, en la que nos adentramos en un grupo, en una isla con un grupo de amigos, donde han habido unos sucesos un poco sobrenaturales. Podremos ir resolviendo los misterios que habitan en la isla con la ayuda de una radio, qué curioso. Y la historia en sí se puede completar en unas 4 horas, aunque para conseguir la totalidad de logros tendrás que dedicarle, pues calculo que unas 7-6 horas.
¿Una aventura point and click rollo LucasArts?
Rollo LucasArts, pero sin inventario, digamos. Solo sí, llevas la radio.
Sin inventario. ¿Y es 2D, 3D?
Es animación, bueno, tiene un poco de 3D, pero...
¿Como el Monkey Island 3, quieres decir?
Bueno, el estilo gráfico es muy distinto, pero sí, es una aventura 3D. Y con unas músicas que la verdad es que me gustaron mucho.
Y muy, muy apropiada ahora para Halloween, ¿no?
Sí, bueno, es una mezcla más entre Twin Peaks y Stranger Things que no algo realmente terrorífico.
Sí, no, es que recuerda muchísimo a Stranger Things, el estilo de lo que es una historia así, rollo de adolescentes, y ese estilo que tenía Stranger Things de historia así muy... muy de que te cuentan una historia bastante... bueno, que hay algo oculto ahí. Y está muy bien, sobre todo en el rollo de las relaciones de los personajes y tal, está muy chulo ese juego.
Además tiene el factor de que es uno de estos juegos de Choices Matter, donde a medida que vas avanzando en los diálogos, según las elecciones que hagas, vas a tener distintos resultados al final de la historia.
Hombre, entonces sí que merece la pena rejugarlo.
Bueno, no sé hasta qué punto. O sea, simplemente acabas con más o menos amigos. Tampoco es muy distinto.
Como la vida real.
Exacto. Tal cual.
Joder.
Bueno, en la vida real empezaría sin amigos.
Tony.
Tony, resbala una lágrima de
el loco. Juego no es autobiográfico.
No. ¿Seguro que no?
Recomiéndanos algo, Tony.
Bueno, yo la verdad es que tengo dos recomendaciones y son las dos de Marvel, así que voy por una. La primera es la nueva serie de Luke Cage, pero la de cómic. No, nada que ver con la serie de Netflix, porque a los de Marvel se les ha ido la olla y han contratado al señor Jendy Takosky, que, por si nadie conoce, es el creador del Laboratorio de Dexter y Samurai Jack. Entonces es una serie de cómic escrita y dibujada por este buen hombre, con estética que recuerda mucho a los Samurai Jack, y la primera el primer arco argumental del cómic es Luke Cage en los años 70.
Entonces me parece que si eres fan de la serie, el cómic no te atraerá mucho, ¿no?
Bueno, si eres fan del personaje, el cómic te atraerá. Si lo has conocido por la serie de televisión, Te va a resultar curioso, porque además es la estética original de Luke Cage con el traje este amarillo, con el...
Con la licra,
o sea...
Pues yo creo que no le gusta.
Nada, echarle un ojo y sobre todo, si os gustó Samurai Jack y sois fan de lo que hace Tata Cosby, pero id a comprarlo ya.
Que, bueno, ya que estamos con Marvel, ¿qué otra cosa querías recomendar?
La peli de Doctor Strange.
¿Está bien? Porque he oído de todo, ¿eh? He oído desde que salva el universo Marvel como que es una basura infecta.
A ver, como peli de inicio, para empezar, está muy bien. Y hay que decir que la fase 3 de Marvel está yendo muy fuerte, para mi opinión.
Explica rápidamente lo de las fases de Marvel, por si la gente no lo sabe.
Vale. Las pelis de las franquicias de Marvel están por tres fases que se van dividiendo más o menos desde la primera de Iron Man hasta Los Vengadores, después hasta la segunda de Los Vengadores y Civil War para adelante, que básicamente son los arcos argumentales que está siguiendo Marvel de cara a organizar su universo, ¿vale? Más o menos he entendido hasta aquí, ¿vale? Entonces, la tercera fase empezó con Civil War, que ya es, por un lado, la parte Vengadores, que ya la conocemos todos, con Iron Man, Capitán América y compañía, y luego están introduciendo nuevos personajes, como es el caso de Doctor Strange, Pantera Negra, cuando salga la película, creo que en 2018, si no me equivoco, y los Guardianes de la Galaxia, que los introdujeron en la fase 2, pero también en la fase 3. Claro, es que está todo relacionado de alguna manera. Y la introducción de Doctor Strange en el universo es, vamos, de manual y además muy bien integrado y sin que se note que algunos personajes puede decir. Por ejemplo, Ant-Man sí que se notaba que estaba un poco metido con calzador, pero con Doctor Strange lo han hecho muy orgánico.
Es raro porque precisamente tú piensas Ant-Man pega con el universo Marvel, Doctor Strange parece que no pegue cuando eres una persona que ha visto Marvel por las pelis.
Correcto. Y además, claro, Doctor Strange tenía el añadido de que tenían que presentar la parte mística del universo Marvel que no se había tratado hasta ahora en el universo cinematográfico, y lo hace de una manera que está muy bien integrado en lo que es todo el universo cinematográfico.
Pero además yo creo que aparte de la integración, la película como elemento independiente funciona muy bien. Cualquier persona podía verla, sale allí con una sonrisa, ha entendido todo lo que ha ocurrido ahí adentro y las referencias, pues bueno, pues están ahí para el que las quiera reconocer.
Eso es muy importante.
Eso es una cosa básica, sí, que siempre defiendo en las sagas y en los videojuegos, lo hemos hablado muchas veces, que es que un producto audiovisual tiene que valerse por sí mismo. Está muy bien que esté dentro de una saga, que está muy bien que si tú sabes la saga, hagas las conexiones. Pero si la película, una persona que no ha visto nada, no la puede ver, tiene un problema.
Así como conclusión, si eres friki de Marvel, la vas a disfrutar porque como integra en el universo, muy bien. Y como película independiente, es una peli de aventuras de manual, simple, pero que se disfruta.
Otras aventuras un poquito más diferentes, no tan místicas, son las que recomiendas esta semana a tu Cupa.
Pues precisamente, yo es que leo mucho, bueno, cuando puedo y en el metro, pero intento leerlo todo lo que puedo. Y ahora me estoy leyendo Metro 2033, casi como...
Mucha gente lo conoce por el videojuego.
Sí, efectivamente, como igual 10 años creo, más ahí de que se escribiese, pero me lo dejaron hace poco y lo estoy leyendo, estoy terminando ya. Y me está gustando mucho, es ciencia ficción rusa. Futuro postapocalíptico, escrito por un señor ruso, se llama Glukovsky Dmitri.
O sea, con vodka y pistolas, ¿no?
Sí y no. Y es un futuro postapocalíptico situado también en la propia Rusia, en la que un clásico desastre nuclear ha obligado a la gente a refugiarse en el metro.
Pero Putin metro sigue ahí de presidente, ¿no?
De hecho, no. Aunque hay una cosa conocida como el Cuarto Reich.
O sea, Putin.
¿Vale? Es decir, fachas en estaciones de metro, ¿vale? No sé, como al acabar un partido de fútbol o algo así, al volver todo, es algo equivalente. Sí. Básicamente plantean un escenario en el que lo que sería el metro de Moscú es el refugio de la gente que pudo sobrevivir al pepinazo nuclear y han creado sus propias sociedades, su propio sistema, sus propias organizaciones en base a lo que sería la red de metro de la ciudad de Moscú. Es muy chulo porque he estado buscando información y es que el metro de Moscú es grande, es antiguo y es súper raro. Es decir, los que tengamos los sistemas metropolitanos...
Tienen obras de arte en algunas estaciones, sí, brutales.
Las estaciones son acojonantemente grandes. Bueno, son muy bonitas y también hay toda el típico misticismo, sobre todo acompañado de la Guerra Fría, todo ese romanticismo ruso de cosas ocultas, proyectos secretos, etcétera. También aparecen por ahí. Y básicamente el libro es un muestrario, es clásica aventura de soy un chaval de la periferia de una estación perdida que tengo que ir al centro en una importante misión. Y en base a esto se desarrolla una historia en la que te van presentando un poco cómo está organizada la red de metro, todo lo que te encuentras. Hay sectarios, hay gente de ciencia, hay religiones creadas alrededor del metro. Insisto, hay un Cuarto Reich establecido ahí, hay una línea roja tomada por comunistas. Bueno, un poco una historia bastante interesante. Es chulo, no sé, se lee bastante guay.
Pregunta rápida, Cupa. ¿Diferencia entre el libro y el juego, podrías decir?
No he jugado. De hecho, quería leerme un poco antes el libro, antes de poder empezar. Me vi un tráiler el otro día y parece bastante igual. supongo que el juego seguirá la historia del primer libro, porque creo que había tres. Y por lo que he estado viendo, el tráiler empezaba con el detonante, que es lo que provoca que el protagonista salga de su estación y se ponga a recorrer el mundo. O sea, supongo que irán más o menos a la par, quitarán algunos elementos y pondrán otros.
He intentado enlazarlo con videojuegos, Isaac, lo siento.
Bueno, yo lo enlazo directamente. Yo quiero recomendar un videojuego muy sencillito, el típico videojuego que tienes cuando quieres gastar 5 o 10 minutos, pero que además es muy personalizable, que es Bit Hazard, pero además con el DLC Ultra, que es, ya lo hablé en mi canal, si queréis ver las imágenes, pero básicamente es un asteroides, imaginaos un asteroides, pero que todos los enemigos, no solo asteroides, sino todo tipo de naves con todo tipo de habilidades, se generan en función de la música de fondo que pongas. Y aquello se vuelve una locura, porque todo brilla y vibra al ritmo de la música. Si os ponéis J-pop, si os ponéis pop rock, si os ponéis nu metal, lo flipáis. Y lo ponéis, además, como yo, al 200% de intensidad, más os vale que no tengáis ni siquiera un atisbo de epilepsia, porque os daría un ataque. Es absolutamente arrollador a nivel de lo que gastas de adrenalina y lo que lo disfrutas.
Y tú, como youtuber, seguro que te has puesto dubstep.
No, porque no escucho dubstep. Pero todo el tema de J-pop le entra de muerte. Todos los temas de música de Game Over los he puesto y son cojonudos.
¿Podría utilizarlo en los hospitales como una prueba de testeo?
Pues sí, lo podrían usar. Oye, recomiéndame algo, Javi.
Pues mira, yo quería traer un par de libros porque tuve la suerte y oportunidad de conocer a los autores hace poco, porque tuve una charla con ellos, y se trata de Una partida más y me acuesto, de Guillermo Tato. Y luego es otro libro, que es uno de Mega Drive Legends.
Sí. Grandísima portada tiene ese
grandísima libro. Portada y grandísimo portada. Contenido. Es un libro de José Ángel Ciudad, pero que él solo produce porque hay una cantidad de autores que han hecho una descripción de casi grandes títulos de Mega Drive. Yo la primera vez que lo vi antes de conocer a un par de autores que estaban escribiendo dentro, me pareció como una recopilación simplemente de estos son los juegos que hay y tal, y no me llamó mucho la atención. Pero ahora que los conocí, les compré el libro y tal, y les he echado un ojo, lo bonito que tiene dentro es que no se trata solo de hacer la ficha del juego, sino que trae una cantidad de curiosidades específicas de la época que es alucinante. En cuanto al libro de Guillermo, el de Una partida más y me acuesto, lo que parece en principio un libro de historia de videojuegos, es bastante más interesante porque es más autobiográfico. Es decir, es la experiencia de un jugador español desde la época de los 80, cómo vio la evolución de los juegos. Y como vimos de primera mano en la publicidad que nos encontramos, sí. Ese tipo de cómo nos vendían los juegos, qué nos encontramos en los recreativos, ese
y,
tipo de...
Eso es interesante y que a la gente de 25 le puede llamar la atención por aquello de, a ver, cómo la NES, espera. Vamos a ver qué
era para nosotros la NES.
Y Jeco, para acabar, recomiéndame algo rápido.
Bueno, yo voy a romper una lanza, pero no muy fuerte, en favor del Batman de Telltale, que lo está jugando los dos primeros episodios. Y sí. Esta noche va a caer el tercero.
Aida a prueba,
Aida ha jugado también.
El tercer capítulo que hay esta noche, insisto.
Es que además tengo unas ganas de saber qué pasa, porque la historia está ahí en on fire. Le han metido mucha tralla a este Batman, porque, a ver, es un juego de Telltale. Siempre te dicen la típica cantinela de que las decisiones importan.
Y mentira.
Mierda. Vale, así de claro. Pero da igual, la historia está bien. Además, es más, juegas más con el tema de ser más Bruce Wayne que Batman. O sea,
eso me gusta.
Explora más en lo que es el aspecto del personaje, más que lo que es el mito. Y eso está muy bien, la verdad. Además, lo puedes un poco moldear a tu manera y tal. Un poquito, tampoco demasiado. Y lo que es la historia está muy bien, es muy para fans del personaje y sobre todo introducen un concepto nuevo que hasta ahora no se había explorado mucho en los cómics, ni siquiera en los cómics, y para alguien que es fan del personaje pues merece la pena jugarlo, francamente.
Pues las recomendaciones del mes son, si queréis algo más que videojuegos, o si queréis videojuegos, pero si queréis también algo más, pues podéis hacer caso a todo lo que os hemos explicado y contado, tanto nosotros como los amigos del programa. Y llegamos al final del programa y, por supuesto, habrá que hacer un repaso a lo que ha sido el tuit de la semana, ¿verdad?
Soy Saco el camionero y salto de camión en camión. Ay, porque de niño saltaba de camiones en camiones. Camionero, lo siento, me ha marcado. Camionero.
¿Tú sabes la de cochecitos que rompí de niño?
Pues yo no rompía coches, ¿vale?
O sea, tú no puedes hablar mucho, Koopa, porque esta semana han anunciado que cerraban Vine justo cuando has empezado tú a hacer cosas, ¿eh?
Koopa, pongámonos en serio, que nos está viendo el tiempo como siempre.
Sí,
el tuit de la semana.
El tuit de la semana. El tuit de la semana es de Sand Penguin, pingüino de arena, y dice: ponerse un capítulo Game Over de 2004 y empiezan diciendo, uy, ¿cuántos años llevamos ya de podcast? Ja, 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 no sabían nada.
Pues es verdad. En aquella época que podcast había, estaba otro Game Over, que era el de una catalana que luego se transformó en Generación Digital, y Moncada en Juego, si no recuerdo mal, eran los únicos que estaban a la vez que nosotros.
Y el programa de Europa FM,
sí, el único. Y también hemos tenido la encuesta la semana anterior.
Precisamente, hemos tenido la encuesta la semana anterior.
Te has de encargar tú de esto.
¿La hemos tenido? Certifico que la hemos tenido.
No, esa es la de esta semana, señor Cine.
La hemos tenido.
Bueno, pues nada.
Preguntamos. Hostia, lo que he preguntado.
No, ¿en serio?
No lo sé, no la tengo, en serio.
Esta es la temporada nueva de Game Over, ¿no?
Sí, esta es la temporada nueva de Game Over. Mira, lo único que voy a destacar es que 750 votos. Impresionante a nivel de votos. Pero prepáratela, Koopa, tengo que meter una bronca en directo. Es más, vamos a despedirnos para... No, eso es...
Tengo los resultados aquí delante.
Mira, aquí es... Espera.
Ah, era todo un plan.
Que yo.
Rápidamente, porque se nos
rápido, 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 rápido. Si te compras la Nintendo Switch, ¿qué se te romperá antes? Tenemos la pantalla como mi móvil, perder los sticks, nada, antes agotaré la batería y no, estará cogiendo polvo. Ha ganado con un 35%, nada, antes agotaré la batería.
La banda.
Veo que es la gran preocupación de esta consola, como también es la gran preocupación de si nos dará tiempo a despedir a toda la gente que ha venido, comenzando con los invitados, a Gecko, que también lo podéis escuchar en la fortaleza del Echak.
¡Ay!
A Paco o Ben Affleck, como me ha dicho antes, a Karen o Atenea, también como he dicho antes, a Artorius, a Oscar, a Iker, a Gonzalo, a Josu y a Rubén, nuestros cinco amigos que han venido del País Vasco. Y también tenemos al equipo del programa, a Ida, que ha estado a los mandos.
Me despido ya después del caos que he ido generando por aquí.
Tenemos también a Koopa, que también tiene recomendaciones en Facebook, Twitter e Instagram.
Tengo muchas cosas, demasiadas
YouTube.
A veces, yo sí.
Tenemos a Javi, que ha sacado su libro de Naughty Dog.
Vale, chao, muchachos.
Tenemos a Tony Temorro, que no tiene ni libro, ni vida, ni nada. Tiene una sección aquí en el programa sobre series.
Oye, también tengo libros, pero nada, qué prisa. Hasta luego, venga, un abrazo.
Y servidor de ustedes, que me tenéis aquí cada semana en portalgameover.com y también en el canal de YouTube GameSplotation. Muchas gracias por haber estado escuchando el programa 601 de Game Over. Recordad que si estáis escuchándonos en directo en Radio Despí, podéis a continuación escuchar el programa de cine El Octavo Pasajero. Y si no, los que nos sigáis por podcast, recordad que el próximo domingo nos veremos con un nuevo programa de Game Over, así que hasta la semana que viene.
Próximo sábado, no, próximo domingo.
No, el próximo domingo si no escuchas por podcast.
Es verdad.
Hasta la semana que viene.
Estoy espeso.
¡Adiós! ¡Ah!